Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de Los Andes. Continuamos con estos podcasts de Los Andes. En esta oportunidad, en Soy lo que soy, vamos a hablar de apropiación cultural. Es un tema que está bastante en agenda y que se ha tocado tanto en los medios nacionales como internacionales en los últimos días. Para empezar, les voy a dar una pequeña definición de lo que sería la apropiación cultural, aunque cabe destacar que se trata de un concepto bastante subjetivo, incluso los mismos expertos reconocen esto, y que es relativamente nuevo. Cuando hablamos de apropiación cultural, estamos diciendo el proceso por el cual una cultura mayoritaria toma elementos o prácticas de una cultura minoritaria, por los cuales esa cultura, la minoritaria, la última, fue perseguida u oprimida. Como les decía, es un concepto relativamente nuevo y que ha estado mucho en la agenda mediática mundial. La mayoría de las personas, de hecho, incluyéndome a mí, conocimos esta idea de apropiación cultural por las polémicas que se han generado en torno a ciertos actores sociales o personajes de las farándulas que han sido acusados de apropiarse de elementos de culturas a las que no pertenecen. Uno de los casos más ruidosos fue el de Ángela Torres, esta cantante argentina que en junio pasado fue muy criticada por mostrarse con trenzas cosidas africanas, un peinado que viene de la cultura afro. Cabe destacar que Ángela no fue la primera artista argentina que mostró ese look. Ya el año pasado, Lali Expósito fue criticada por la misma razón, aunque ella hizo caso omiso de las críticas. En el caso de Ángela, la joven levantó el guante y aseguró que, tras hablar con algunas personas afrodescendientes, comprendió el enojo de sus seguidores o de algunas personas por lo que se trata el peinado. Sin embargo, cuando parecía que ya había quedado en el pasado este asunto, hace unos días Lali Espósito volvió a generar polémica al publicar una foto en la que luce con un cabello afro. Este peinado con rulos, bastante característico de las mujeres afroamericanas, sobre todo se puso mucho de moda en los años 70 y 80. Lo recordarán porque lo vieron en algunas películas o en videos musicales. Es un elemento bastante característico de moda. No obstante, pese a esto, es necesario aclarar que cuando se habla de apropiación cultural no solamente se refiere a los elementos africanos, ya que también se utiliza mucho en el caso de los pueblos nativos americanos o los pueblos originarios de Latinoamérica. Es decir, que vos podés cometer un acto de apropiación cultural tanto con elementos de la cultura afroamericana, africana, propiamente dicha, o, por ejemplo, de algún pueblo originario de México, de Argentina e incluso de Norteamérica. Otro ejemplo que podemos dar sobre apropiación cultural es el de la española Rosalía, que esta semana justamente fue muy criticada por el premio, los premios que ganó en los VMAs o Video Música Awards, en los que la española se hizo el galardón de mejor video latino, lo cual fue muy mal recibido por periodistas latinoamericanos que están más en este tema, al decir que Rosalía no es latina, sino española. Entonces también se le acusa en estos días a Rosalía de apropiación cultural por ese tema. Ellos consideraron que existen muchos cantantes latinoamericanos que merecen ese galardón y que son invisibilizados por una cuestión de moda y tendencia. En este momento Rosalía es una de las cantantes más conocidas y que más se oye en las radios de habla hispana. Por eso piensan justamente esto, que en realidad se lo dan a ella por una cuestión de mercado y no a quienes realmente lo merecen. Todo esto, obviamente, según la perspectiva de estos periodistas y de los expertos. pero quedarse con todas estas versiones periodísticas y todos estos artículos era un poco superficial, así que a través de mucha lectura y mucha investigación di con una periodista costarricense que a través de sus redes sociales, a través de su blog y a través de su podcast llamado Mi Vida Afro, busca promover la cultura afro-costarricense y afrodescendiente en general. Desde su experiencia como mujer afrodescendiente, Carla Scott explica lo que es la apropiación cultural y también hace una diferenciación con el concepto de asimilación cultural. Pero al mismo tiempo reconoce que es un tema muy subjetivo. Y este punto es el que genera mayor polémica en la discusión entre los que defienden la apropiación cultural y los que la critican. Entonces, para Scott, mientras que en la apropiación las personas de una cultura mayoritaria toman elementos de una cultura minoritaria para hacer un uso banal, digamos, de ellos, sobre todo por una cuestión de moda, de una cuestión de marketing, de una cuestión, si se quiere pensar, a veces artística, pero no propiamente dicho desde el punto de vista del arte, sino por una cuestión de este mundo, ¿no es cierto?, en el que todo se da por la imagen. Entonces, en eso de innovar y de mostrar cosas nuevas, curiosas, algo raro que llame la atención, a lo mejor las personas de la cultura mayoritaria toman un elemento que les parece copado, que les llamó la atención, que les parece curioso, y lo utilizan con el objetivo de ganar seguidores, de sumar likes, de ganar publicidad, ¿no es cierto? Eso vendría siendo lo que Scott entiende como apropiación cultural, mientras que la asimilación es el proceso inverso. Es cuando una persona de una cultura minoritaria toma elementos de una cultura mayoritaria por una cuestión de adaptación. Uno de los ejemplos que cita Scott en uno de sus videos es que, por ejemplo, las personas negras se alisan el pelo por una cuestión de que necesitan adaptarse a la cultura dominante, ya que en muchas oportunidades y hace años, e incluso hoy aseguran que sigue pasando, en algunos trabajos o en algunos lugares a las mujeres negras no se les permite usar su cabello como es al natural, rizado o con un afro o con las clásicas trenzas que han sido el elemento que han levantado esta polémica. La crítica fundamental de la apropiación cultural es que las personas que toman estos elementos lo hacen en un proceso de mercantilización, es decir, motorizado por la moda y por el capitalismo. Entonces, esos elementos que son significativos para la cultura de origen son desprovistos de todo significado y banalizados. El caso de las trenzas tiene una carga cultural importantísima para los afroamericanos o los africanos, ya que son un símbolo de una tradición desarrollada hace más de 500 años en los tiempos de la esclavización. Para ellos, usar las trenzas o el significado que tienen las trenzas, el origen de esas trenzas, es mucho más profundo de lo que nosotros podríamos llegar a entender. Entonces, cuando una actriz, una modelo, una cantante utiliza esas trenzas, se trenza el cabello como lo hicieron sus antepasados esclavos, para una cuestión banal, eso es lo que ellos entienden como ofensa. Lo entienden como un insulto. Como para que te des una idea, pensá en las veces que la imagen de la Iglesia Católica son usadas de determinadas formas por personas que no son adeptas a esa religión, y que los seguidores, los católicos, los pertenecientes a esa iglesia, lo toman como una ofensa, se enojan, no les gusta. Bueno, esto sería lo mismo. Vos tomás un elemento de una cultura que tiene un significado detrás, que tiene un trasfondo importante, que tiene un origen, que tiene una historia, y lo utilizás de una manera totalmente banal, por una cuestión de modas o por una cuestión de tendencia. La apropiación cultural no solamente tiene que ver con peinados y por cuestiones físicas de personas, sino también que se tratan de cualquier elemento cultural. En el caso de la moda, por ejemplo, la ropa, existen varios diseñadores de marcas internacionales muy conocidas que han tomado, por ejemplo, bordados de culturas específicas, sobre todo latinoamericanas. En la mayoría de México, de la zona de Perú, de Bolivia, que son típicos de esas regiones y que también tienen un trasfondo importante, que son heredados y que son traspasados de generación en generación. Y que, bueno, estas personas, por ejemplo, en un viaje por Latinoamérica, los ven, les parecen lindos porque son muy bonitos, les parecen innovadores, les parecen que les pueden dar un poco de identidad a sus diseños y los toman, compran una tela, compran un tapiz, compran un elemento X con estos dibujos, con estos bordados, y después los reproducen en sus prendas y los exhiben en la Semana de la Moda de Nueva York. Este proceso también ha sido muy criticado. En el caso de México, en el caso de Perú, e incluso ha habido comunidades que han tratado de registrar sus tejidos para evitar justamente que estos diseñadores, estas personas que vienen de otro lugar y que no tienen ninguna conexión con su trabajo, con lo que hacen, con el arte, los tomen para hacer un mercado o un negocio a costas de ellos. Sin darse cuenta que este proceso, que parece un acto de total inocencia, perjudica a las personas en las que realmente se inspiraron. Porque quienes hacen esos tejidos, quienes hacen esos bordados, quienes hacen ese trabajo, no se ven beneficiados de ninguna manera por estas personas, estos emprendedores, estos diseñadores o estos empresarios. El último ejemplo que les voy a dar hoy, como para que se den una idea de lo que es la apropiación cultural, es el caso de Disney. Disney ha tenido varias experiencias con la apropiación cultural, pues parece que es un gran apropiador, pero hay uno que es bastante emblemático y es el caso de Hakuna Matata. Como saben, en julio se estrenó la remake, el live action de El Rey León, pero esta película fue estrenada por primera vez en el año 90, en los 90, perdón. Una de las frases o uno de los momentos más divertidos de esta película es cuando Timón y Pumba le enseñan a Simba la frase, su filosofía de vida, que es hay que vivir sin preocuparse, sin preocuparse hay que vivir. Y les dicen estas dos palabras que después todo el mundo repitió y que todos cantábamos, que son Hakuna Matata. Hakuna Matata, una forma de ser. Esta frase, que por lo menos desde mi punto de vista pensé que era una ocurrencia de los guionistas, en realidad proviene del suajili y es una frase bastante popular en África. Hubo un momento en que la empresa, aprovechando el éxito que había tenido Hakuna Matata, decidió registrarla como marca sin percatarse de que, bueno, que habría personas que iban a ofenderse y que no iban a estar tan de acuerdo con que Disney sacara un rédito económico y seguro en millones y millones de dólares con algo que no les pertenecía, que no habían creado, que no tenía origen ni siquiera en el país donde se generan todas estas ganancias. Fue así que el activista de Zimbabue, Shelton Mapala, inició una petición online denunciando el proceso y pidiendo que no registraran nada porque era una frase que les pertenecía a su pueblo y que como tal querían conservarla y que tampoco les parecía que justamente se ganara dinero a costas de su cultura. Entonces, espero que con esto ya hayas tenido más o menos una aproximación a lo que es el concepto de apropiación cultural. Para mí todavía es bastante confuso e incluso quienes hablan de este tema lo consideran también muy subjetivo. Sin embargo, en lo que coinciden la mayoría de las personas que critican la apropiación cultural y que alzan la voz cuando sienten que existió un acto de apropiación, es que No por el hecho de que estos elementos pertenezcan a una cultura minoritaria y que tengan un trasfondo delicado, no quiere decir que no lo puedas usar, no lo puedas utilizar. Una forma de poder sumergirte en una cultura distinta a la tuya, por una cuestión de curiosidad, de que te gusta y que te llama la atención, sin caer en la apropiación cultural, sería conocer el trasfondo de estas cosas. Volviendo a Carla Scott, esta periodista costarricense que ha teorizado mucho sobre este tema, lo que dice ella es que cuando ves a una persona que está cometiendo un acto de apropiación cultural o que pensás que puede ser apropiación cultural, lo que tenés que hacer es preguntarle: ¿realmente vos sabés el significado de lo que estás usando? ¿Realmente sabes el trasfondo de lo que tienen esas trenzas? ¿Realmente sabes lo que significó? ¿Cómo se originaron? Entonces, si la persona sabe, si la persona tiene conciencia y hace un uso respetuoso de ese elemento, entonces no sería un acto de apropiación cultural tan grave. Quizás para la mayoría de nosotros, por estar en una cultura dominante, es un concepto bastante ambiguo y abstracto para entenderlo. Pero está bueno que hagamos el ejercicio en el caso de que nos encontremos con una persona que viene de otra cultura, que es un grupo minoritario, y los que hay, y hay bastantes aquí en la provincia, lo charlemos y lo consultemos para ver qué tan así es y qué es lo que sienten las otras personas. Así, porque muchas veces, a veces ofendemos o a veces cometemos un acto equivocado, más que nada por una cuestión de ignorancia. Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.